muchísimas gracias. Quisiera en primer lugar pues agradecerles mucho la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes para celebrar la Semana de México. Y es verdad que una característica de la representación social del territorio mexicano, y yo diría también particularmente de la frontera norte, es lo que ocurre en el presente, ¿no? Los intentos de cruzar la frontera con o sin éxito, la violencia en las ciudades fronterizas, el tráfico de drogas y armas, las muertas de Juárez, etcétera. Y esto se debe en gran parte al papel capital de los medios masivos de comunicación en la construcción de las representaciones sociales, pero la literatura, el arte, el cine y la cultura popular contemporánea también han contribuido a esta construcción, ¿no?, y dramatización de los conflictos sociales. Y podemos juxtaponer el campo literario y el campo sociopolítico, ya que la literatura es una crónica de la experiencia de ese problema estructural, económico y social del que nos viene hablando Nicolás Foucault, ¿no? Yo les voy a hablar un poco de México en la frontera norte. Parece que hay un problema con la letra. Bueno, yo hice esto en Mac, está todo ahora todo hecho junto, bueno, pero una representación literaria de la realidad fronteriza, eso es lo que les voy a hablar hoy, ¿no? Una frontera muy compleja. Bueno, el objetivo de mi presentación es hablarles un poco, sí, de estas representaciones literarias de la frontera norte de México, que ven la frontera como una realidad dual, una línea a la vez de separación y de contacto, una frontera cerrada, pero a la vez abierta, en otras palabras, híbrida. Y el programa de hoy es el siguiente. Primero les hablaré un poco de Luis Humberto Crosthwaite, que es considerado uno de los máximos representantes de la literatura fronteriza. Y después nos centraremos en los espacios urbanos de la ciudad fronteriza de Tijuana, que juega un papel central en la obra de Crosthwaite, para luego poder adentrarnos y centrarnos en la representación de la realidad fronteriza en la obra titulada Estrella de la calle Sexta. Y bueno, en la literatura mexicana de la segunda parte del siglo XX se reconocen diferentes movimientos determinantes de la narrativa, y uno de ellos es la llamada literatura fronteriza, literatura del norte de México o literatura de la frontera norte. Una literatura impulsada por la literatura del desierto de los años 80 y una literatura que ha ido confirmando su rumbo, digamos, y que se ha afianzado como una corriente literaria importante y novedosa, que experimenta con el lenguaje, con el estilo, con la forma y también con los géneros literarios. El surgimiento de esta narrativa fronteriza se debe en parte a estos cambios del perfil de la región a partir de los años 80 y 90. Durante estos años se experimenta una gran transformación de las ciudades fronterizas debido a la urbanización y también al crecimiento demográfico causado por la apertura económica, por la migración y también por las inversiones estadounidenses en maquiladoras en toda esta zona. Y bueno, esta situación es la que ha favorecido el desarrollo de la narrativa escrita en el norte. Una narrativa que justamente expresa la problemática del hombre contemporáneo frente a estos procesos globalizadores y las interferencias entre lo local y lo global. hoy vamos a hablar un poco de Luis Humberto Crosthwaite, que es considerado y reconocido como uno de los escritores y guionistas más importantes y emblemáticos de la frontera. Él fundó, por ejemplo, una pequeña editorial que durante muchos años se dedicó a publicar obras de jóvenes escritores del norte. Y bueno, muchos críticos lo ven como uno de los principales narradores latinoamericanos en ascenso. Y bueno, a continuación vamos a ver la representación de Crosthwaite, de la frontera, en su colección de cuentos, su novela titulada Estrella de la calle Sexta. Esta es una obra publicada en el 2000 por la editorial Tusquets. La razón por la cual nos vamos a centrar en esta obra, en Estrella de la calle Sexta, es que esta obra es una de sus obras más comentadas por su valor como exponente del carácter híbrido y transnacional de las culturas en las ciudades de la frontera. También es la obra que representa el comienzo del reconocimiento del escritor fuera del ámbito local e incluso nacional. Estrella de la calle Sexta es también una de las obras más representativas en cuanto a la relación entre lo que es el habla y la escritura en la literatura fronteriza. Y por último, es una obra publicada en el 2000, es una obra finisecular que de alguna manera marca el auge de la literatura fronteriza. Y bueno, la escritura de Crosthwaite da fe de un talante paródico, lúdico e irónico, y su escritura es una escritura híbrida que experimenta con distintos elementos narrativos que reflejan los conflictos que tienen que ver con la condición geográfica de la frontera. ¿Sí? Sus textos se caracterizan por transitar entre la novela corta y el cuento, fracturando de esta forma la frontera entre uno y otro género. ¿Sí? Por eso digo, bueno, es una novela, pero también es una colección de cuentos. Y el estilo es un estilo regionalizado que transita libremente entre los juegos idiomáticos textuales y psicológicos de los personajes transfronterizos. Y es un estilo influido por el multiculturalismo, la música popular, el cine norteamericano, o sea, cine de Hollywood, las nuevas tecnologías, etc. Pero para entender realmente la obra y también la cosmovisión de Crosthwaite, vale la pena introducir un poco el espacio urbano, ya que su obra narrativa siempre gira en torno a la compleja ciudad de Tijuana. Tijuana es, de hecho, la protagonista indiscutible de sus cuentos y sus novelas. A tal grado que hasta el escritor mexicano Juan Villoro ha calificado a Crosthwaite como el gran mitógrafo de Tijuana. O sea que su obra narrativa es en realidad una biografía literaria de Tijuana y un retrato antropológico también de la frontera norte y de sus habitantes. Tijuana es, como probablemente saben, una ciudad que está situada en el norte del país, en el estado de Baja California, justo en la frontera con Estados Unidos, a unos 40 kilómetros de la ciudad gemela de San Diego. Y bueno, hay gente que dice que lo más bonito de Tijuana es San Diego, ¿verdad? Es una de las ciudades más grandes de Baja California y también una de las más pobladas del norte de México. Tiene una población de casi 1,5 millones de habitantes y es una ciudad conocida como una de las fronteras más transitadas del mundo, con un promedio de 50,000 cruces de vehículos al día. Tijuana es también un punto de tránsito, bueno, es un punto de tránsito de convergencia de varias culturas. Es una ciudad moderna, cosmopolita, dinámica, polifacética, mutable y llena de contrastes. Es una ciudad conocida por su turismo sanitario, ¿no?, sus farmacias similares, pero también por sus lugares de diversión, su tráfico de drogas, su crimen organizado, sus sexo servidoras y sus burros rayados como cebras. Pero también es una ciudad conocida por su ambiente cultural y sus proyectos de arte urbano, sus espacios heterogéneos y su hibridez. Y para el antropólogo Néstor García Canclini, se trata pues de uno de los mayores laboratorios de la posmodernidad. Es, como dice el escritor mexicano Juan Villoro, la orilla emblemática de la aldea global y la meca del sincretismo, donde el paisaje pues cambia como si respondiera al zapping de la televisión y el duty free que trafica con realidades y deseos, dice Villoro. La ciudad ha crecido mucho, como la mayoría de las ciudades en la frontera, especialmente en la década de los años 90, debido a la migración constante, no solo de la población rural del estado, sino también de otros estados de la República Mexicana y de otros países centro y sudamericanos. Y muchos de los inmigrantes llegan a Tijuana buscando trabajo o tránsito hacia el otro lado, es decir, Estados Unidos. De esta manera, los flujos migratorios han acelerado el desarrollo, el crecimiento y ese proceso de urbanización de la ciudad, alterando radicalmente la fisonomía de la ciudad. Y estos cambios han provocado la aparición de zonas de barriadas, donde viven los inmigrantes marginados, y han creado numerosos problemas sociales y medioambientales. Y el crimen y la violencia también ha aumentado mucho. De hecho, Tijuana es una de las ciudades más peligrosas de México, con un índice muy alto de crimen organizado. Y esto obviamente ha intensificado aún más la polarización social y también espacial, y ha creado pues un ambiente de tensión, ¿no?, de miedo y también de inseguridad. Como les dije antes, el surgimiento de la narrativa fronteriza se debe en parte a estos cambios en la región, ¿sí? Y la literatura viene pues a ser un espejo de la realidad. Y bueno, son muchas las posibilidades literarias que se pueden utilizar para abordar teóricamente los recursos estilísticos de los que se vale Crossway para construir sus historias en Estrella de la Calle Sexta. Yo intentaré centrarme en la forma en la que Crossway construye y reconstruye los espacios urbanos de Tijuana. Y también sus personajes transfronterizos, ya que una de las características principales que podríamos señalar de la obra de Crossway y en realidad de toda la literatura de la frontera norte de México es la representación del espacio urbano como tema de análisis, también como una forma narratológica. Y el fenómeno urbano liminal caracteriza a la literatura fronteriza, pues esta se escribe sobre y también desde la frontera, de tal forma el espacio urbano pues es el personaje central, ¿no?, como les vengo diciendo, que de alguna forma da cuenta de los modos de escritura más significativos de la narrativa y también de este momento histórico actual. Y bueno, lo que hace Crossway es que, bueno, es recrear la sociedad fronteriza de Tijuana y de sus habitantes transfronterizos. Y un concepto que a mí me parece interesante para definir los espacios urbanos de la obra de Crossway es el concepto de non-lieu, de no lugar. Un concepto acuñado por el antropólogo y etnólogo francés Marc Auger en este librito titulado Non-lieu, introduction à une anthropologie de la supermodernité de 1995. Marc Auger utiliza este concepto para referirse a los lugares de transitoriedad que no tienen suficiente importancia para ser considerados como lugares. Un no lugar es un lugar donde no nos relacionamos y también donde no interactuamos. Entonces, podría ser, por ejemplo, una autopista, ¿no? O una habitación de hotel, un aeropuerto, un shopping mall, ¿no? Un supermercado, estaciones de servicio, unos cajeros automáticos, bares, trenes, etcétera, ¿no? O sea que son lugares circunstanciales definidos por el pasar de individuos. Los no lugares no personalizan ni aportan realmente nada a la identidad. Y en estos no lugares la relación o comunicación es más artificial. Lo que nos identifica es el ticket de pase, el DNI, ¿no? El pasaporte, la tarjeta de crédito, etc. Los no lugares son, por lo tanto, unos medios ambivalentes dentro de los cuales los seres se ven, en cierta forma, deshumanizados. Son lugares, también podríamos decir, liminales o liminoides, y tienen el estatus de in-betweenness, ¿no? Para usar el concepto del teórico postcolonial Omikei Bhabha. Se encuentran en un punto intermedio entre lo que es lo global y lo local. Los no lugares son, por lo tanto, sitios en donde se está de paso, ¿no? O tránsito. Porque precisamente solo tienen una función de traslación, ¿no? O sea, no son ni el punto de partida ni el punto de llegada. Y en Tijuana y en otros lugares en la frontera norte de México encontramos muchos de estos lugares con un carácter de transitoriedad, ¿no? Como por ejemplo las calles, las cantinas, los congales, los barrios marginales, ¿no? De la periferia de la ciudad donde viven los migrantes recién llegados, etc. Y bueno, estos y otros no lugares sirven en la obra de Crossway como elementos de contigüidad entre lo que es el espacio real referido. Así vemos que lo que hace Crossway en Estrella de la Calle Sexta es captar la atmósfera de Tijuana, creando un microcosmos de la región fronteriza y de todos esos no lugares de tránsito que caracterizan la ciudad. Los temas centrales de la obra que vamos a analizar son la realidad fronteriza, ¿no? Los espacios urbanos, el problema de la identidad, la soledad y el lenguaje fronterizo. Entonces es un libro, como digo, escrito en, desde y sobre la frontera, ¿no? Que narra pues toda una manera de pensar, una manera de actuar, una manera de sentir también y una manera de hablar. Y el título de la novela hace alusión a un salón de baile que se llama La Estrella, y que queda en el centro. Y aquí viene la gente local de clase popular para bailar, para echarse unas chelas, ¿no? Y para divertirse. El título también hace alusión a la famosa calle Sexta de la zona centro, donde los jóvenes y los turistas acuden a los bares. Y en este contexto el título de la novela subraya el enfoque sobre los espacios urbanos y también el sentido del barrio popular y esa celebración, ¿no? Del movimiento callejero. La novela o la obra está conformada por tres relatos, unos relatos que están entrelazados por el espacio urbano en el que se desarrolla. El primer relato, Sabaditos en la Noche, es la historia de un joven chicano sin nombre que reniega de su herencia anglosajona. Y Todos los barcos es la historia de un gringo, Ken, y sus amigos que andan de borrachera y que buscan diversión en las calles de Tijuana. Y el tercer relato, El Gran Pretender, es la historia de un cholo de la frontera que se llama El Psycho, y que se ha ganado el respeto del barrio por haberle dado una paliza a otro vato. Y yo me voy a centrar en Sabaditos en la Noche, pero los relatos muestran a través de sus protagonistas algunos de los estereotipos sociales de la frontera, ¿no? Tenemos el chicano, que es el mexicoamericano, que vive en ese limbo, ¿no? En el hyphen, ¿no? Y el gringo, el típico turista estadounidense. Luego el cholo, que es el representante de esa subcultura juvenil fronteriza. Pero los verdaderos protagonistas son en realidad las calles nocturnas, como les vengo diciendo, de las calles nocturnas de Tijuana, que escenifican como el telón de fondo de estos tres relatos, ¿no? Son el telón de fondo. Al mismo tiempo, la escritura de Crossway es una escritura tipográficamente muy visual, que muestra y que representa la relación entre el habla y la escritura. Un ejemplo de esta relación y de esta técnica tipográfica es el siguiente, y cito: esta niña, ¿observas esa sonrisa? Mijita, repeat after me, mijita, a ver, ¿ya te aprendiste su nombre? Mijita, what's in a name? Y esta mujer, mírala bien, mira sus ojos, esposa, sus ojos, compa, nunca, nunca, nunca me lo vuelvas a decir. Como podrán ver, lo que hace Crossweight es una escritura tipográfica. Lo que hace Crossway es que intercala y escribe el inglés como se escucha, ¿sí? Además, representa diversos elementos del habla regional y distintos efectos de la oralidad, ¿no? De una manera gráfica, ¿sí? Para producir, pero también reproducir la entonación, la intensidad, ¿no? La pronunciación, etcétera. Y su lenguaje es un lenguaje, por lo tanto, regional, localista y coloquial, que refleja muy bien el contacto lingüístico y cultural que existe en la frontera, y que constantemente pues, va evolucionando y va incorporando nuevos giros, nuevos idiolectos, ¿no? Que son propios de la realidad lingüística de la frontera. Bueno, Sabaditos en la Noche es un relato que está conformado por 20 capítulos muy cortos, que muestra muy bien la nueva cultura híbrida y transnacional que se gesta en las ciudades del norte mexicano, debido justamente a esa proximidad geográfica de los Estados Unidos. Y el relato trata el tema de la identidad, de la tensión y de los embates de la cultura norteamericana. El relato está narrado en primera persona por un protagonista narrador que es anónimo, no sabemos cómo se llama, es chicano, ¿no? Mexicoamericano, que trabaja en un taller donde repara carrocerías. Y se trata entonces de un monólogo exterior hablado, en el sentido en el que el protagonista narrador habla con uno o con varios interlocutores cuyas voces no escuchamos, pero cuya presencia intuimos. Y de hecho tenemos casi la impresión de que nos está hablando a nosotros, ¿sí? Esa es la sensación que nos da. Y el protagonista narrador va y viene entre México y Estados Unidos todos los fines de semana, lo cual pues representa la desterritorialización, el desplazamiento y el nomadismo que caracteriza a muchos de los grupos sociales de la frontera. Y el relato empieza con unas líneas que nos trasladan de inmediato al no lugar de una esquina en las calles de Tijuana. Aquí ven. ¡Ey, ey! Aquí nomás, mirando pasar las babies. Todos los sábados me encuentras sentadito en esta esquina, tripeando, agarrando mi cura. ¿Ya viste aquella morra? Por eso estoy aquí, mirando, mirando. El protagonista narrador se encuentra de esta manera en tránsito continuo, ¿sí? Al igual que todas las personas que observa desde esta esquina en la calle Sexta, todos los sábados, ¿sí? Por la noche, para no sentirse solo, por eso está ahí, para no sentirse solo. Y más adelante nos describe su calle y la gente que transita esta calle. Y dice, te voy a decir cómo es esta calle, cómo es mi esquina, cómo es la raza que pasa por aquí en las noches. Sí, sí, se trata de mi interpretación personal. Ya sé que tú también puedes verla. Ya sé, ya sé. No me interrumpas. La calle es una línea recta, sucia, rodeada de cantinas, farmacias, hoteles, congales, restaurantes y muchísimos lugares que venden artesanías. No tiene una iglesia o una cruz roja que la redima y la salve del infierno cuando se muera. Mi esquina está en la calle Sexta. No es distinta a otras esquinas en la calle Quinta o en la Tercera. La diferencia recae en que yo estoy sentado aquí todos los sábados mirando a las babies. Y de la gente que pasa por ahí, de la raza, dice, es la misma. La mayoría son gringos, gritones, moros que llegan en montón, que se meten a un bar o a un cabaret y que salen emborrachecidos y más estúpidos que cuando entraron. Miras a la gente, sus rostros felices, bravos, furiosos, toda la noche, uno tras otro, los ojos redondos, rasgados, las cabezas rapadas, los cabellos lacios, chinos, ondulados, rubios, oscuros, verdes y azules. La piel morena, blanca, negra, los ceños fruncidos, las carcajadas sonoras, los cuerpos flexibles, las sillas de ruedas, pásenle, pásenle. Y aquí podemos ver cómo Crosby, a través de una técnica un poco de estilo collage, ¿no?, recrea el ambiente cosmopolita e híbrido de Tijuana, ¿sí? Una ciudad que es vista como una sociedad multicultural, ¿no?, que representa de alguna manera un microcosmos de la sociedad global incluyente, ¿sí? Al mismo tiempo es como si el protagonista narrador ha creado su propio mundo imaginario en torno a su esquina, ¿no? Él dice, este pedazo de banqueta que es mi universo, ¿sí? Ese es su universo. Y para el protagonista narrador, Tijuana y su no lugar en la esquina representa su experiencia cultural y lingüística, ¿sí? También representa su falta de pertenencia. Lo único que le gusta hacer es estar ahí todos los sábados para ver pasar a la gente, ¿no?, a las babies. El tránsito de gente resalta al mismo tiempo la manera en que el protagonista narrador se encuentra emocionalmente paralizado. El protagonista narrador nos va revelando entre trago y trago el vacío que siente debido a su infancia truncada por el abandono paterno del hogar, un matrimonio fracasado y una hijita a la que no ve. Nos dice, soy papá de nadie, fui papá de alguien, pero ya no. O sea, ese pasado doloroso es lo que lo paraliza. Entonces es un personaje solitario y conflictivo en búsqueda, podríamos decir, de hogar, ¿sí? En búsqueda también de una identidad, de un nombre. En un momento nos comenta que él no se siente o no se identifica como estadounidense a pesar de que ha nacido y crecido allá. Nos dice, mi patrón, ese güey, sí es gringo, para que veas. A pain in the fucking ass. Yo soy otra cosa. Claro que no soy de por aquí. ¿Cómo explicarlo? Sí soy gringo y no soy gringo. ¿Me entiendes? Hay más unión entre esta raza, entre los meseros y yo, que con toda la bola de gringos güeros a tole de en las venas. Entonces el protagonista narrador no se siente parte de la cultura estadounidense y se identifica más con los mexicanos que viven en la frontera, ¿sí? Su búsqueda de identidad la vemos reflejada en su lenguaje. Cuando habla, mezcla, como hemos visto, el inglés y el español con modismos y regionalismos norteños, creando así pues un idioma híbrido, un idioma mestizo. cito, estoy en mi trabajo, carnal, en la fucking escuela donde daba las fucking clasecitas a los niños enfadosos del barrio, ganándome el pan de cada día, enseñándoles el fucking inglés, porque se supone que solo el fucking inglés pueden hablar en mi país de mierda, land of the fucking free. Nada de español, ¿ves? Nada que se le parezca. Por eso he decidido, damas y caballeros, que de hoy en adelante mi lengua será el Spanish. ¿Qué te parece? El Spanish and I won't speak anything else. Y bueno, aquí podemos ver el uso del Spanglish como un intento de crear un signo de identidad etnolingüístico que le permite al protagonista narrador tener contacto con dos culturas y dos mundos diferentes a la vez, y de esta manera intentar reafirmar su identidad fronteriza y esta condición de in-betweenness. A la vez, el Spanglish es un tercer código, un código in-between, que ha salpicado todo el lenguaje de la frontera. Y es otra, y en otras palabras, es un idioma fronterizo. Y al concluir el relato, el protagonista decide mudarse de calle y de esquina, pero no parece que va a cambiar, o sea, que nada va a cambiar. Él continuará transitando de un lado de la frontera al otro, de un no lugar a otro, por lo tanto tenemos la impresión de que seguirá en ese limbo, ¿no?, que caracteriza la frontera. Y bueno, los relatos de Estrella de la Calle Sexta muestran la originalidad de la narrativa de Crosswaite, una narrativa urbana, híbrida y experimental, que refleja la realidad social, cultural y lingüística de la frontera, una literatura realista, enraizada en la realidad social, cultural y lingüística de la frontera, enraizada en un contexto geográfico, digo, y humano concreto, una literatura que muestra la identidad fronteriza y también esos embates culturales de personajes que habitan en la frontera, una frontera que en muchos sentidos es y no es México. Muchas gracias.